Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Hoy vamos con dos temas que interesan bastante a los cubanos. Aunque aparentemente estén muy distantes unos del otro, se interesan a los cubanos. ¿Qué cubano no habla del béisbol? Y aunque esto parezca un giro de momento, hay quienes nos pidieron que en algún momento también, aunque hay programas deportivos, les habláramos de estas cosas. Pues hay una noticia que salió el fin de semana y que se ha estado desarrollando, y resulta que el jonronero cubano de los Mets de Nueva York, Yoenis Céspedes, ha pensado volver al golf. Y ustedes dirán, ¿volver al golf? ¿Era golfista? Bueno, pues sí, lo practica bastante, de manera muy regular. Lo había dejado durante los últimos 7 u 8 meses, y ante el slump en que ha caído, de .195 de averaje, está prácticamente en el fondo de la batería de los Mets, ha pensado volver, porque esto lo ha ayudado muchísimo a hacer un swing perfecto, un swing bajito, que bateaba mucho esas bolas, las curvas y sobre todo los sliders, que son más peligrosos viniendo desde los zurdos. Pues esto es algo que quería refrescar y además comentar con ustedes antes de irnos a uno de los temas que más nos preocupa y que más atendemos durante toda la semana, el de los derechos humanos. Tenemos con nosotros desde Camagüey a Jordan Marrero Huerta, que ya está ahí con nosotros. Jordan, buenas tardes. Bueno, parece que no lo tenemos. Jordan Marrero Huerta. Tenemos algún tipo de dificultad con Jordan, así que trataremos de establecer comunicación. Mientras tanto, parte de la información que él nos había enviado y que nos ha pedido debatir aquí con nosotros es el traslado otra vez hacia el tenebroso centro penitenciario de Kilo 8 del prisionero político Armando Sosa Fortuny. Digo prisionero político y no prisionero de conciencia, pero así está establecido. Un hombre que se opuso al régimen cubano y tomó la vía de las armas. Es su tercera condena y además está en unas muy malas condiciones de salud. Creo que tenemos a Jordan por allá todavía. Bueno, lo hemos perdido. Pues esto es parte de lo que hemos estado conversando, porque su traslado desde varias prisiones y sobre todo en las condiciones de salud, como decía, en que está Sosa Fortuny, han preocupado muchísimo a la opinión pública, sobre todo a la que se dedica bastante a darle seguimiento al tema de los derechos humanos dentro y fuera de Cuba. Es un preso que ha preocupado muchísimo a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y a otras organizaciones que se dedican a velar porque se cumplan los derechos humanos dentro de la isla, las violaciones que ocurren dentro de la isla y que están en los informes principales, ya decía, de esta organización, pues siempre han estado pendientes de él. Jordan tuvo comunicación con la persona que atiende desde Camagüey a Sosa Fortuny y le dijo otra vez de este traslado, que es preocupante en el sentido porque estaba en un hospital, y es preocupante porque es un centro que está destinado, se llama así, el régimen especial, porque sobre todo después de la condena de las personas, el trato de los militares, la falta de atención médica y la presión de otros presos, sobre todo de los presos comunes, sobre los presos políticos, influye muchísimo en el estado de salud de las personas, en el estado de salud mental, pero también en alguien con una avanzada edad de más de 70 años, como lo es Sosa Fortuny. También otra de las informaciones que trae Jordan Marrero es sobre el problema que tienen algunos presos comunes en la prisión, no solamente la Kilo 8, sino también en la prisión Cerámica Roja de Camagüey. Creo que tenemos ya a Jordan. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Para ti, todos los periodistas que hacen posible este programa Contacto Cuba, en especial a toda la audiencia que me escucha.
Gracias. Yo había adelantado con algo de deporte que concierne a la figura de de Joenny Céspedes, un toletero cubano, un jornalero cubano que es muy seguido por la afición cubana y que está en los con los Mets de Nueva York, y después había pasado, no podíamos comunicar contigo, a comentar algo sobre Sosa Fortuny, pero quisiera que tú nos dieras los detalles exactos de lo que ocurre con este preso político. Adelante.
Sí, Luis Felipe, recientemente el prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny, quien se encontraba hospitalizado en el hospital para reclusos, ubicado en la prisión de máxima severidad Kilo 8, fue dado de alta y reubicado en el destacamento 19 de la prisión de Kilo 9 en esta ciudad de Camagüey. Sosa Fortuny, de 74 años de edad, lo remiten hacia este centro de salud con la intención de recibir rehabilitación, producto de una isquemia cerebral, la cual hemos hablado en programas anteriores de Luis Felipe, que le dejó serias afectaciones en la parte derecha derecho de su cuerpo. Es bueno puntualizar, Luis Felipe, que aún sigue las afectaciones más en el hombro derecho, que fue en el año 94 donde recibió un impacto de bala cuando fue a ser capturado, sí, por los cuerpos represivos del régimen. Es otro de los tantos argumentos de mi juicio que caracteriza mi preocupación e interés sobre el preso político Armando Sosa Fortuny. Es que se trata de un hombre que recientemente va a cumplir 25 años en prisión, con una condena de 30 años de privación de libertad. Sin embargo, sabemos lo que significa un día de encierro en una de las cárceles de la dictadura y las secuelas que esto va causando al organismo de los seres humanos. Es decir, para resumir, esto es una campaña que se ha propuesto el Partido Demócrata Cristiano, en la cual se ha ido solidarizando muchas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional sobre la campaña que vamos pidiendo la liberación, la libertad del preso político Armando Sosa Fortuny.
Jordan, por otra parte, tú también nos envías dos informaciones, pero queríamos que nos hablara sobre la queja por una alta condena que ocurre en la prisión de Camagüey, y sobre todo los problemas de falta de asistencia médica que hay en esa prisión. Coméntanos, y no solamente la de Camagüey, sino en Agüica, por la información que nos enviaste con Humberto Real Suárez.
Sí, realmente me preocupa mucho el tema del prisionero político cubano también, quien es hombro con hombro hermano del prisionero político Armando Sosa Fortuny. Estamos hablando del prisionero político Humberto Real Suárez, con una alta condena, un férreo hacinamiento, constantes prohibiciones y una falta de atención médica favorece su aniquilación. Es como titulo yo la denuncia. Este es el caso del prisionero político Humberto Real Suárez, de 48 años de edad, quien a principios de marzo fue trasladado desde la prisión de Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey, para la prisión de Agüica, en la provincia de Matanzas. Los mecanismos de torturas implementados contra el preso político Real Suárez y sus familiares no tienen límites. Así lo ha expresado la señora Graciela Suárez, madre del preso político. Humberto Real Suárez continúa sufriendo limitaciones en la llamada telefónica, la que tiene derecho a realizar cada 21 días. Con un padre que sufre de Alzheimer, Real Suárez se encuentra en este momento en el destacamento 7, cubículo 5, donde vive con 17 presos comunes en condiciones infrahumanas. Humberto Real Suárez cumplirá recientemente 25 años de prisión, donde se violan todas las normas que requieren los derechos internacionales, obligado a convivir con delincuentes comunes, donde algunos de ellos son utilizados por la policía política con la intención de confrontar y agredir al preso político.
Claro.
Al final de cierre la noticia, Luis Felipe, les dejo bien claro el número de teléfono.
Bueno,
de
repítelo aquí.
Graciela. Sí, el número de la señora madre del preso político Humberto Real Suárez, Graciela Suárez, es 54-30-93-59.
Muy bien, muy bien. Jordan, de verdad que te agradecemos muchísimo tu participación en Contacto Cuba y sobre todo que siempre estás pendiente de la suerte de los presos políticos cubanos en cualquier parte de la isla, pero sobre todo los que desgraciadamente han ido a dar a prisión activistas de derechos humanos, de la sociedad civil independiente e incluso otros que ni siquiera eran activistas antes de entrar a la cárcel y entraron por delitos comunes y dentro de la cárcel se han identificado con la causa por la libertad de Cuba y que de alguna manera sacan información, ayudan a saber también sobre lo que pasa dentro de las prisiones y tú siempre estás pendiente de eso. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí. Te invitamos para la próxima semana en un espacio similar aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ti.
Bueno, amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas hoy. Hemos conversado en la primera parte del programa con Jordan Marrero Huerta, quien dirige en Cuba el Partido Demócrata Cristiano y que además se ocupa regularmente de enviar información, de divulgar información sobre los presos políticos cubanos en esa provincia. Él lo hace desde Sibanicú y no desde la misma capital provincial, pero está muy bien informado siempre. No sé si tenemos ya al próximo invitado, Librado Linares García, secretario, okay. Sí, secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión y que cada semana viene aquí con parte del informe. El tiempo que nos quede después de lo del informe lo dedicaremos a debatir un tema que tú has estado aireando en las redes sociales últimamente. Así que, adelante, Librado.
Ok, el informe, bueno, un saludo a todos Radio Escucha, como a usted también, por supuesto, conductor del programa, me permite acceder, o sea, proyectarme sobre los Radio Escucha del Pueblo de Cuba, que son crecientes. El informe de esta semana pudo ser breve por razones así, de logística del movimiento, que no fue posible hacerlo más grande, pero aún así hay algunas cosas. Nos informó, es la primera información que tenemos para compartir con Radio Escucha, Heriberto Rodríguez Juanes, que es jefe del Comando Civilista de la Perla del Sur, de sus compañeros, después de penar desde el día 11...
Librado, tenemos una dificultad enorme con la audición de lo que tú estás hablando y de este informe. Queremos que cuelgues un momento, te vamos a volver a llamar para recuperar otra vez la comunicación. De verdad no se entiende nada. Bueno, ya ha colgado. Es Librado Linares García, secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión, y que cada semana viene a Contacto Cuba a ofrecernos un informe sobre la violación a los derechos humanos, sobre las actividades de este movimiento, y también en cada uno de estos informes hay una parte de opinión de la realidad nacional. La última semana, como todos saben, con la imposición a dedo de el presidente de los consejos de Estado y de ministros en Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pues Librado Linares hizo un par de cartas, a su vez artículos de opinión, donde en la primera disecciona un poco el discurso de Díaz-Canel y en la segunda también porque recogió opiniones en la zona, en Villa Clara y en algunos de los municipios aledaños a Santa Clara. Él vive en Camajuaní, pero pudo recoger información. Ya tenemos con nosotros a Librado para continuar con el informe. Librado, adelante.
Ok. Decía que el informe en esta oportunidad no pudo ser tan grande por problemas de infraestructura, en fin, que no tenemos el saldo suficiente. Pero, aún así, empezamos por la primera información. Nos informó Heriberto Rodríguez Juanes, que es el jefe del Comando Civilista de la Perla del Sur, que sus compañeros, después de penar desde el 11 en los recintos penales de esa urbe sureña, o sea, policíaco, fueron liberados. O sea, el día 17 a las 5 p.m., Lázaro Gervasio Fernández Juanes. Y al siguiente día, a las 9 de la mañana, Rolando Dayán Guerrero Chaviano y Luis Nelson Fondán Carrascosa. A todos les impusieron una multa de 30 supes. Recuérdense que la semana pasada, en el contexto de una campaña que el movimiento llevó a cabo de cara a la cumbre, a la octava cumbre de la América, ellos hicieron un evento en el céntrico parque, un lugar neurálgico de Cienfuegos, Villuenda, donde lanzaron una pancarta de 3 metros, lanzaron muchas volantes, hicieron una arenga y se mantuvieron entre 6 y 7 días muchos de ellos arrestados y soltaron la hora. También en Cienfuegos fue detenido uno de esos activistas nuevamente. El día 21 sobre las 3 p.m. arrestaron en su vivienda del Reparto Reina el miembro de nuestra organización Lázaro Gervasio Fernández Juanes. Lo condujeron hasta instrucción policial ubicado en el Reparto Pueblo Grifo de esa urbe. Lo acusaron de los presuntos delitos de tráfico de personas y salida ilegal del país. Posteriormente fue trasladado para la UPICO en Santa Clara, donde permanece detenido. Su hermano y jefe del comando civilista, Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, denuncia que este proceder es una maniobra de la policía política para amedrentarlo a él y debilitar a nuestro movimiento. O sea, a veces ellos buscan el punto más sensible y ahí golpea. Él considera que le están golpeando a él y están debilitando la reflexión con esta detención. Ahora, también de Jordín le dan dos informaciones. Una tiene que ver con el desabastecimiento y la mala calidad del pan liberado en Jordín. El día 20, la miembro Maidolis Leña Portero, del comando de Ore Cholet Pileta del MCR, denunció la canicia del pan liberado, que pende a 3.50 CUP la empresa del pan. Así como la mala calidad, pues, a simple vista, se nota la deficiencia de sus ingredientes, aceite y levadura, y por debajo del peso. Se suscitan entre la gente que hace las colas, peleas de las personas. Y también, porque obviamente la oferta que están haciendo está muy por debajo de la demanda. Según argumentan, los directivos hay dificultades con la línea de trigo. No hay ahora, una cuestión que nosotros hacemos como en Cuba, los emprendedores no tienen un mercado mayorista. Y muchas veces tienen que, para poder funcionar, abastecerse de lo que se sustrae del sector estatal. Y el mercado minorista en divisa, los precios a los cuales se vende la harina es muy alto. De modo que existe una falla estructural que hace que se produzca esta situación del pan, que es muy lamentable, y como se sabe, el pueblo de Cuba es un pueblo consumidor de pan. Y hay dificultades serias en eso, en esta ciudad. Y, por extensión, en casi todo el país. Y también el día 22 nos informó a Nadiris Miranda Leiva, del comando de Oro Chendés Pileta, de esa ciudad también, que el 18 de abril murió una niña de 13 años, se llama Sofía González Velázquez. Eso es, ella ingresó por una supuesta amigdalitis, pero después de varios días de estancia, su salud empeoró y en consecuencia la ingresaron en la sala de terapia intensiva. En el momento de fallecer, le diagnosticaron una bacteria llamada pseudomonas. La familia de la fallecida está muy adolorida y indignada, pues supone que la víctima adquirió ese germen en la clínica estomatológica Artemio Mastrapa, a la cual se añade la deficiente higiene en referidos recinto hospitalario. En fin, en cualquier país que funcione medianamente bien, hubiesen tenido que indemnizar grandemente a los padres. Como regla, los centros de atención en nuestro país está asignado por las malas condiciones higiénico-sanitarias, insuficiencias en el instrumental médico y negligencias del personal de rama. A lo cual hay que añadirle que muchas veces no hay tampoco los medicamentos. Realmente es una situación que está en caída libre la asistencia médica en los diferentes niveles de nuestro país. Entonces esta niña murió y no tenía que haber muerto.
Bueno, Librado, hasta aquí la parte del informe.
Ajá, sí.
Ah, muy bien, muy bien. Creo que nos quedan como 4 minutos ahí para discutir y analizar un poco parte de este artículo que tú escribiste, las elecciones en Cuba y elecciones entre comillados. Quisiera ir a la última parte, a la donde tú cuestionas los resultados ofrecidos por la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, y donde tú bien te preguntas, bueno, ¿pudiéramos confiar en estos resultados? ¿Pudiéramos confiar en estas cifras de un 82,90% de participación que ellos han publicado? Vamos ahí entonces.
En efecto, una de las cuestiones esenciales en cualquier sistema electoral, a la luz del raciocinio, de lo consensuado internacionalmente, es que las autoridades electorales tienen que ser independientes. Y en Cuba, más que subordinadas al poder político, forman en parte intrínseca del régimen. De modo que ellos tienen todas las posibilidades estructurales del mundo para decir en términos electorales lo que ellos consideren conveniente. Nadie está capacitado ni puede acceder a los reales resultados que se dan en las llamadas elecciones en Cuba. Obviamente ella es una persona que se comportó casi como una colegiada. Talía González, una periodista obviamente muy comprometida con al más alto nivel en el poder político, le hizo una pregunta sobre las boletas que obviamente estaban en blanco, estaban anuladas, etcétera, o sea, los resultados concretos de las elecciones, y ella en ese momento, como no tenía la autorización, no dijo nada, absolutamente nada. Después que, obviamente, consensuaron que iban a decir públicamente solo las elecciones. Pero, claro, también hay una cosa, el electorado en Cuba es un electorado totalmente cautivo, porque el contexto en el que se desarrollan las demás elecciones en Cuba es donde todos los cubanos dependen del Estado, y eso genera obediencia, donde hay una indefensión jurídica y donde hay un entramado de cuerpos policiales que son omnipotentes y omnipresentes que están al acecho. De modo que, además, muchos años de sometimiento, un pueblo que ha sido puesto de rodillas, la gente a veces se comporta, en fin, un poco como unos carneros sumisos que van a votar, con una suerte de ritual, sí, claro, vacío de contenido. Al final ellos saben que no van a decir absolutamente nada, pero van allí porque están comprometidos ahí.
Claro, claro. Lo que sucede es que en esta ocasión eligieron a quien supuestamente dirigirá el país y que todo el mundo ha estado, ¿no?, conversando sobre si es alguien que está movido por los hilos del poder real en Cuba, que es el Partido Comunista. Claro, claro. Bueno, pues...
Adelante,
sí, 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 adelante, Librado.
No, decía que sí, que ellos están en la imperiosa necesidad de hacer una suerte de relevo generacional.
Sí.
Entonces, bueno, pues ellos estaban trabajando en lo que ellos denominan aquí como la política adecuada. Y esto realmente deja muy claro que realmente ahí no hubo ninguna elección, sino que él fue el resultado de la política adecuada. Fue el elegido de dedo por las estructuras del partido político al más alto nivel.
Sí.
Y obviamente ese era el hombre que estaba previsto y lo pusieron ahí porque lo pusieron. No había manera de poder optar por otra opción que no fuera...
No había otra manera. Librado, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros como cada semana aquí en Contacto Cuba. Gracias por haber ofrecido esta entrevista. Un abrazo.
Gracias y hasta la próxima.
Ha sido todo por hoy, amigos. Estuvimos con ustedes en los controles, Richie Pérez en la producción, Berta Raval. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Los esperamos mañana. No falten.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Con la nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.